Hola amigos, hoy en A Través de la Palabra estamos en 2 de Corintios 11. ¿Alguna vez han tenido uno de esos días que se siente como una pelea de boxeo? Algunos días, cuando grabo estos podcasts, se sienten un poco así, pero está bien, porque creo que Pablo se sentía más o menos igual cuando escribió este capítulo. Y hablando de Pablo, ¿cómo respondes cuando tu llamado es cuestionado? Cuando voces de duda se burlan de tus habilidades, tu capacidad, e incluso de tu llamado de Dios? ¿Qué dices? Eso es lo que Pablo enfrenta en el capítulo 11. Pablo había fundado la iglesia en Corinto y la había hecho crecer por más de un año. Luego se fue en misión y algunos líderes nuevos se metieron mientras él estaba lejos y hablaban mal de Pablo. Pablo podía ignorarlos, excepto que la gente estaba escuchando, la gente que él amaba y por la que se preocupaba. Los nuevos criticaban a Pablo, se jactaban de sus propias habilidades, y luego se pusieron a enseñar una versión rara y retorcida del cristianismo, y la gente les hacía caso. Entonces, ¿cómo debía responder Pablo sin bajar a su nivel? Si tu ministerio estuviera bajo ataque, ¿qué harías? Hay mucha emoción cruda en este capítulo, así que prepárense. En la primera parte del capítulo, Pablo explica por qué esto es tan importante para él. Versículo 2. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. La imagen que Pablo nos presenta aquí es la de un padre y una hija en la cultura judía. Un padre comprometía a su hija para que se casase con un joven honorable. Era responsabilidad del padre mantener puro el corazón de su hija, virgen reservada para el matrimonio. Un padre que fallaba quedaba avergonzado de por vida. Así que Pablo mismo es el papá en esta imagen. Y la iglesia en Corinto es la hija prometida a Jesús como una novia pura y dedicada. Pablo tiene celos divinos por la iglesia. Ese es el corazón. Por eso el resto del capítulo se siente como si alguien estuviera tocando un nervio en carne viva. Pastores, lean esto con atención. Este es su sagrado llamado. Son como padres que mantienen los corazones de la iglesia puros para Cristo. Para Pablo, esa era una pasión que lo impulsaba. Pero, ¿en qué manera estaba perdiendo su pureza esta iglesia? Versículo 4. Si alguien llega a ustedes, predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pablo dice que escuchar a estos tipos que predican otro Jesús es como engañar al verdadero Jesús. Si un extraño apareciera diciendo ser el prometido de tu hija, con el mismo nombre y todo, y empezara a coquetear con ella, y tu hija se dejara engañar, no dejarías que ese chico se salga con la suya. Espero que sea así. Y cuando alguien te habla de un Jesús, pero no es el Dios vivo, o no está resucitado, ese no es Jesús. No dejes que la barba te engañe. O si el predicador dice que el Espíritu le dijo que puedes hacerte rico dándole tu dinero a él, ese es el Espíritu equivocado. Y si tienes que trabajar o pagar por la salvación, ese es un evangelio equivocado. Así que aléjate de todos esos. Según el versículo 5, es por este motivo que Pablo tiene que argumentar contra los falsos maestros. Estos tipos se llamaban a sí mismos superapóstoles. ¿Cómo discutes con eso? Estaban criticando las habilidades de Pablo para hablar, así que él responde a eso en el versículo 6. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de muchas maneras. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles las buenas noticias de Dios gratuitamente? Así que Pablo no era un orador elocuente, pero no se trata del estilo, es el contenido lo que importa. Y Pablo conocía la palabra, y también lo criticaban porque no cobraba dinero por predicar. Trabajaba hasta el cansancio en otros oficios para poder predicar gratis. Otras iglesias lo apoyaban porque creían en él. Y los falsos maestros decían, un predicador gratuito es un predicador inútil. ¡Qué locura! Pero Pablo se niega a rendirse. En el versículo 12, insiste en que seguirá haciendo lo que hace. Luego Pablo lanza un ataque directo a sus acusadores, que se jactaban de sus propias habilidades. Versículo 13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Que no te engañe un disfraz. Solo porque dicen Jesús y saben sonar elocuentes, hacen que su evangelio torcido parezca luz. Y ese es exactamente el plan de Satanás. Es un engañador. Y estos maestros son siervos de Satanás disfrazados de líderes cristianos. El hecho de que se jacten de sus propias habilidades debería ser una pista. En el capítulo 10, Pablo dijo que el que se jacte en el Señor. Y para mostrar la autoalabanza por lo que realmente es, Pablo hace un poco de lo suyo. Ahora lean con cuidado aquí. Pablo dice en el versículo 17, «Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez». Eso significa que Pablo va a ser sarcástico aquí. Va a actuar como idiota para demostrar lo tonto que es que un siervo de Dios se jacte de sí mismo. Versículo 18. Ya que muchos presumen como lo hace el mundo, yo también lo haré. Así que Pablo se jacta, pero no de sus habilidades ni de su fuerza. Lo que hace aquí es casi impactante. Imagínense a un matón grandote y musculoso buscando pelear con un hombre pequeño. El pequeño no tiene esperanza en esta pelea, pero se para con confianza y empieza a jactarse de su debilidad, como si de alguna manera su debilidad lo hiciera invencible. Eso es lo que hace Pablo. Salten al versículo 30 para ver. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. ¿Por qué Pablo haría eso? En vez de hablar de su fuerza, expone honestamente su debilidad. En vez de jactarse del éxito y todas las ventajas del ministerio, comparte sus dificultades. Rompe el sarcasmo y se pone muy real. Miren el versículo 24. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Pablo finalmente se suelta. Se desgastó hasta los huesos por la iglesia. Puedo identificarme, aunque sea un poco. No soy genial en esto del ministerio, pero estoy llamado a ello. La versión del audio que estoy grabando ahora es una regrabación. La primera vez que grabé esto, estaba literalmente trabajando en 7 empleos diferentes. Y aún así, perdimos nuestra casa en una ejecución hipotecaria. No estoy orgulloso de eso. Y no quiero una fiesta de lástima, pero esa es la vida real en el ministerio. Alabado sea Dios, las cosas mejoraron, y ahora estoy volviendo a grabar en tiempos mejores. Escuchen, no tengo todo resuelto, pero le doy toda la honra a Dios. Esta vida puede ser increíblemente dura, pero también increíblemente buena. Peleo todos los días, y a veces pierdo más de lo que gano. Pero sigo peleando, esforzándome en la dificultad, en todas las noches sin dormir. Oigan, mi vida es mucho mejor que la de Pablo. Pero no importa quién seas, la vida en el ministerio es dura y la fe es una batalla. Es tentador esconder mi debilidad, pero Pablo lo pone todo sobre la mesa, así que yo pensé que también lo haría. Si quieren un orador pulido con 5 pasos para hacer la vida bonita y ordenada, se equivocaron de persona tanto conmigo como con Pablo. Miren el versículo 29. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? ¿Y cuando a alguien se le hace pecar, no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Únanse a nosotros la próxima vez mientras seguimos el viaje un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.